Sage Dental's comprehensive care is now available near you. Our new patient package is a free exam and x-rays, $100 off every $400 of general treatment, plus a free Sonic Pro Clean toothbrush for caring for your smile at home. At Sage Dental, we're committed to your family's health with the latest technology for all your dental needs in one place. Visit MySageDental.com today to book an appointment. That's MySageDental.com. Offer valid at participating locations. Terms and conditions apply. See website for details.
Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'âme est à nous, que la joie vienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour.
Bueno, saludamos a Carlos, saludamos a Paloma, saludamos a Kiko Rivera, porque ya va por la cuarta entrega.
Madre mía. Las obras escogidas se me hacen largas, ¿eh? De verdad. Y tú dices
que
sí.
Sobre todo es que ayer había una de unos 600 folios.
Que tienes razón, que me tengo que mirar todas y que tengo que hacer análisis de texto.
No, sobre todo que ya en cuatro... ¿Por qué no cuenta el desayuno?
Pues espérate,
pues sí,
que lo miro.
Para ver si es una dieta en serio, hay que ver el desayuno.
Y ahora un audio hace un minuto. Es tu culpa.
No, es mi efecto.
Lo has dicho. Mira, espera, a ver, le voy a poner.
Esto va a tener más tomos que el cosío. A ver.
Espera, que lo pongo desde el principio.
Hey, chicos, os mando un abrazo. Gracias por todos esos mensajes tan bonitos que me mandáis. La verdad que reconfortan el alma. Muchos besitos, gracias, de corazón. Os quiero.
Bueno, este es, vale, venga, este lo compro. La cabra tira al monte. Dijimos que que no tardaría en volver a la palestra.
Por supuesto.
Y él no puede evitarlo. ¿Te acuerdas que hubo una época que nos contó Daniel Carande que él iba a todas las revistas vendiendo su vida y que le cerraban las puertas en su cara?
Ni siquiera gratis.
Ya, sí, llegó un momento que no interesaba nada.
Todo cambió con aquel el programa, hasta lo de Rocito, la mayor estafa de la historia de la televisión. Pero estaba tan bien hecha la estafa que empezaron a pagarle porque fuera al mismo, la herencia envenenada de Cantora. Primero, no estaba envenenada. Segundo, no había herencia. Y luego, además, tampoco era Cantora. O sea, y sin embargo, por esas cosas de la televisión, consiguió crear... Aparte de hacerse acreedor de una denuncia de Calderón, que lo condenaron por bocazas. Pero bueno, dijo que dudaba si su padre era su padre.
Ya para
y estaba esperando la herencia de su padre, porque su madre no le sacaba de dudas. Dijo que su madre y Calderón le habían robado la herencia. Dijo tal cantidad de cosas, todas ellas falsas. Dijo que se había discutido, que no se había repartido, que los trajes de su padre son vestidos de torear.
El cuarto ese secreto.
Exacto, que tenía dentro otra cosa
otro
secreta.
Cuarto secreto, sí.
Y luego una bolsa, también secreta, pese a lo cual sabía lo que había dentro. O sea, ni Jorge Blas, o sea... Bueno, ¿qué pasó? Pues que de pronto se convirtió otra vez en un personaje popular. ¿Por qué? Misterios. Pero sucedió así.
Pues porque es hijo de quien es y ya
es
está.
Es verdad, todo lo que sea Pantoja, si es en contra...
Todavía viene. Mejor.
Pero pasan las décadas y seguimos en la misma.
Seguimos cualquier tema que esté relacionado con Pantoja, ahora que si se va a vivir fuera definitivamente que no es cierto, ahora que se ha regañado con no sé quién, ahora, entonces, todo lo que tiene que ver con Pantoja, dale, sí. Y Kiko, pues yo no sé si trabaja, el otro día estuvo un concierto, el concierto de los patos, me parece que se llamaba o algo así.
Patos.
Y entonces, bueno, pues sí, es verdad
o
que
los patosos.
Él es DJ, que los
patos en el río.
No, lo tengo por ahí que me lo mandaron y estaba todo rodeado de patos, pero usted, chico, si no habla de su madre...
O sea, palmípedos.
Sí, pero yo pensaba que, y además lo manifesté en esta mesa, dije, se está, está reconduciendo su vida, se ha dado cuenta de que fuera de los medios sufre menos que dentro de los medios, está haciendo gimnasia, está jugando al fútbol, llegamos incluso a plantearnos la posibilidad de que fuese a participar en este equipo amateur que está, bueno, no sé, este equipo que está preparando Ibai Llanos, que quiere que jueguen los famosos o algún...
Hombre.
¿Algún festival benéfico? Yo qué sé, pues torear con ovillos.
Pues seguro que dice que sí, con tal de estar y de figurar. Pero estamos igual, estamos hablando de Kiko, pero también su hermana hace exactamente lo mismo.
Esa es la tesis que siempre defiende Isabel reconozco que está ganando, ¿eh? Porque yo siempre, no sé, también hay un cierto sexismo. A mí me hacía gracia Chabelita, y cuando la sacaron con aquel mono rojo que moviendo el rulé compraron una sex shop, que eran
Turquín, por, pero yo no llevaba
¿qué?
Turquín.
¿Qué es Turquín? Eso?
Pues el lo que el hacía ella moviendo el
twerking.
El culo.
Twerking.
Ah, bueno, a lo mejor se twerking. Pronuncia twerking, twerking, que no lo sé.
Pero, ¿qué te decir? Pero Chabelita tiene, yo lo es que la diferencio bastante, porque la vida que ha tenido Kiko Rivera es muy diferente a la que ha tenido Chabelita. Entonces, ¿verdad? Quiero decir, hombre, a ver, que te duchen a ti, que venga el hermano con la garrota y que te ponga ahí en un patio a ver si eres virgen o no. Que te lleve a un médico a ver si eres virgen. No, de cuándo un hermano va con la hermana a la ginecóloga, de cuándo, o sea, en mi vida he escuchado eso.
Han tenido la misma vida y ha sido la vida de dos niños malcriados con una madre.
Yo creo que la misma,
el patriarca de la familia.
Efectivamente, y a ella le han tenido más relegada. Y es verdad que cuántas veces lo hemos comentado aquí, cuando de pronto ella se queda detrás y reciben
cuando
a
sale
Anabel
de
Pantoja
y cuando y le dice sí. Y le dice Isabel, tú sí eres Pantoja. Y en cambio la hija de verdad, que es Chabelita, esta estaba como 7 metros y además un escalón por debajo.
Mientras
solo te iba de patriarca gitano. Son
dos niños que han tenido todo lo que han querido, un desayuno en la mesa, que no han tenido que ir a trabajar a los 16 años a un Burger King,
pero bueno,
les han dado todo, les han dado posibilidad de educación, idiomas, querida, o sea, han tenido todo.
Bueno, empieza, vete al 100% de muchos hijos de personajes famosos, de muchos influencers, que no han hecho nada.
Que tengo que ampliar al resto, o sea, me basta con estos dos.
No, pero vamos a ver,
posibilidades han tenido, efectivamente, pero
que la madre sea lo que sea. Que yo no lo dudo, ¿eh? Es que la ahora madre sí. Puede ser y que la madre se haya ido a trabajar, que eso no me parece criticable, pero que la madre les haya tratado mal, que le hayan hecho fotografías depilándose las piernas con la Gillette con una señora, te puede llegar a conmover en el colegio cuando se rían de ti, que te haya, pues eso, todo lo que, pero los dos han tenido una vida muy afortunada.
Te digo lo que se permitió.
Vamos a ver, ¿tú crees que a él, el Tito Agustín, le pegó un manguerazo para ver si era virgen?
No.
Es
¿era
más,
Kiko?
Como,
No, es que no era el Tito Agustín, era Kiko.
El mismo Kiko. Pues peor todavía.
El manguerazo.
No, que a él le han
se
llamado.
Se lo dio el hermano a la hermana.
A él le han llamado alguna vez Machu Picchu. No, ¿verdad?
No. A él le habrán llamado otras 20.000
no,
cosas.
No, le hemos llamado
la
de todo.
Él ha sido
pero...
un...
La abuela deja de hablar.
Se puede decir lo de las drogas, ¿no? Cuando una
persona. Claro,
él ha confesado que se ha gastado 10 gramos de coca al día.
10 millones de euros.
Que esnifaba 10 gramos de.
Bueno,
esnifaba lo que hiciera.
Eso es 10 millones no se los ha gastado Chabelita. Que por el rito garífuno. ¿Os acordáis cuando se casó, una de las veces que se ha casado?
¿Qué pasó? Estuvo en un podcast y dijo que llegó a consumir 10 gramos de cocaína diarios. Ha sido un drogadicto.
Y de pequeño le curraban en el colegio. Acordaros esa foto tremenda de él contra la valla del colegio. Puesto así y la cara así y todos pero, encima
Carlos, pero luego en Toledo en Toledo le protegían, eso era cuando estaba en San Patricio en la Moraleja en Toledo, porque yo tenía otro espía allí, otro chico que era, estaba en una clase menor, y además este era el que tenía la Play porque se le había regalado un fotógrafo para que le dejaran hacer fotos en la calle con una chaqueta de cuero, que él lo contó. Pero yo sí que hago diferencia, primero porque Chabelita, por mucho que también esté sea pública, a ver, el que ha dicho ojalá mi madre esté en la cárcel.
No, mi madre donde mejor está es en la cárcel.
Sí. Y mi madre, a ver si soy yo su hijo.
Pero que ataca,
no me saca de duda.
Que yo ataco a los dos, no defiendo a ninguno. No, es que no defiendo ni a la madre, ni al Tito.
No, yo no defiendo
yo
a Chabelita,
ninguno.
Pero yo creo que el caso de Chabelita ha sido peor tratada que él.
Yo creo que Chabelita ha sido peor tratada.
Y luego decir lo de los estudios.
No quiere decir que sea buena.
Ya.
Han sido todos maltratadísimos.
El otro día.
El zumito de naranja por las mañanas, vete a clase en la ruta o con el chofer, te recoge una persona de confianza, no les ha faltado de nada. Y cariño, dudo que les haya faltado
pero
cariño
si no me estoy
comparado
refiriendo
con otras.
Chabela adoraba a esa niña, ¿eh?
Me estoy refiriendo a la vida que ha llevado, insisto, le vuelvo a insistir, con un hermano que te pone un manguerazo porque resulta que has estado con el novio y que luego te lleva al ginecólogo a ver si resulta que eres virgen.
Entonces esto es lo que explica que ella sea así.
No, no explica no, otra cosa.
Explica que él es peor que ella. No discutimos que algo no sea bueno.
Y el otro día comentabais
que uno es peor que otra.
Que no le tenía que cortar la mujer las uñas de los pies.
Lo de los estudios.
Esto. Eso por favor.
Eso es un argumento.
Gracias, Carlos. Ya está. No hay más argumentos.
Ya has ganado. Vale. Alguien que hace eso es lo peor.
Y los estudios. El otro día la pregunté, me encontré con ella por casualidad. Efectivamente, está en cuarto, quiere acabar la carrera, solamente tiene una asignatura este año, y bueno, y a diferencia del otro,
pues
por
eso
lo menos,
está muy bien, sí, claro que sí.
Le pregunté, ¿vas a ejercer? Y entonces pues se echó a reír.
¿Dijo de
pero
qué?
Sí quiero acabar la carrera, sí la quiero. Tiene en el último curso, me parece, a ver si alguien, algún oyente lo dice, me parece que son 5 asignaturas, no tiene ninguna atrasada, y entonces está matriculado en una. Quiero decir, matriculada. Tiene una familia en estos momentos. Tiene un RAF que, oye, que al final resulta que sí que son
pero,
familia
pero
y la
hasta
cuida.
Hasta el final, hasta el rabo y, todo es toro, ya veremos.
Y la familia de RAF la cuida.
Además, ahora probablemente tenga tiempo, porque con lo de la televisión española, ella había optado, ya se cambia de cadena,
bueno,
se va a la
cierto,
pública.
Vaya triunfo, vaya éxito de la banda de Sálvame Sánchez,
¿eh? Ayer subieron un poco porque sabes que el programa lo han acotado 0,2, ¿no? Lo han acotado a ya no tienen colaboradores, ahora son los presentadores y hacen una especie de corazón
paso
corazón.
Paso vídeo.
Bueno, sí, por llamarlo de una manera, sí, hicieron una conexión con ella, pero ya no van los, no es una tertulia de colaboradores.
Qué poco ha durado.
Qué poco.
¿Y cuántos creyeron que eso iba a ser eterno?
A mí me da pena que hay grandes equipos detrás que
a mí
se
es
han movido,
lo que
se han contratado.
A mí ninguna, porque a todos les pagamos el sueldo. Ya. En televisión espantosa, a esos grandes equipos les estamos pagando grandes sueldos. Cuando,
a los equipos, no, digamos, perdona, Federico, a los equipos no. Ahí hay en televisión española gente que lleva 15 años que no está contratada, que está, o al revés, que no está en plantilla cuando tendría que estar en plantilla.
Pero encima, entonces, o sea, ahí tiene el doble de plantilla que cualquiera. Bueno, TV3 tiene más que toda Antena 3 Media y Mediaset juntos y sueldos el triple. No, las televisiones públicas lo más noble sería cerrarlas. Y sacarlas a subasta. Y los grandes equipos, los grandes profesionales encontrarían empleo. Y los que están comiendo la sopa boba desde tiempos de Neoé, pues oye, que se jubilen o lo que sea.
Bueno, el caso es que los dos, al igual que imagino que han visto en su casa, se aprovechan de los medios de comunicación pues,
claro,
cuando les da la gana.
Lo han visto de su madre.
Eso es.
Pero, sí, claro, totalmente.
Claro. Es decir, nada nuevo. Nada nuevo que aprender, pero me da la sensación y os pregunto si a vosotros tenéis algún pálpito de que quieren los dos volver a la exclusiva, a la entrevista en las portadas, pues de nuevo volver
claro,
a la palestra
mediática. Yo estoy convencido, oye, que es un dinerito que les viene estupendamente bien. Y para y volvemos a lo mismo, para hablar de qué, de ellos no tienen mucho que contar, para seguir hablando de la madre.
Pero
y
es que ellos son la madre.
Chupando la
madre
de la teta de la madre, y claro, ya está, y hacer ellos sus exclusivas, yo lo veo así, además, y a mí, yo particularmente a nivel personal, yo no tengo nada en contra de Chabelita, que me parece que no ha estado nada bien tratada en esa familia, pero oye, tener que saltar las vallas de cantora para llegar a su casa y llegar con todas las piernas llenas de heridas, porque eso lo ha contado ella, pues ya me contarás.
A ver, a su madre, hombre, a ver,
es que son cosas que dices,
no, nunca... Nunca ha estado bien asesorada. Y Pantoja lo que sí que hace, tiene una capacidad para absorber y para abducir a la gente que tiene a su alrededor.
Ella cuando ha querido ha conquistado, porque es una gran seductora, pero no es que asesorada, es ella la que asesora.
Ella es la que manda.
Claro, al final manda ella y el Tito lo que hace es llevar el día a día.
Ya.
Pues él, como decíamos, ayer hizo un post al post inicial.
Estamos en el cuarto ya, ¿no? Bueno, hoy con la nota de voz, 5.
Esto se llama post también, ¿no? O sea, post. Que nos sale el porrompón, pero al final. Y ayer otra vez explicaba un poco por qué había publicado el de la mañana y hacía, bueno, pues alusión a ese estado emocional en el que se encuentra. Él dice que ya ha explotado, que no podía más, y es verdad que llevaba mucho tiempo callado. Me imagino que su forma de exorcizar estos demonios que tiene internos es publicar en internet, en Instagram, y de esa forma pues recibir apoyos, que yo no digo que no ayude, pero yo creo que Paquirrín llevaba una temporada callada bien, y sin embargo ahora va a volver probablemente a estar mal debido a esta profusión de emoticonos.
Dime, Paloma. Es porque se está acabando la cuenta corriente. A ver.
Bueno, y que, no que ahora más. Nace otro crío, que son muy caros de mantener los niños.
Es muy caro.
Es claro el caso, sí. Chabelita, de ella tenemos que hablar porque, como decíamos, intervino en el programa de Televisión Española de la Tarde para responder a su hermano y, de alguna forma, yo colijo de sus palabras que quiere algo de acercamiento con él. ¿Por qué
lo digo? Esta película también la hemos visto.
Hay que jugar.
Se acercan, se repelen, son como los imanes, dan la vuelta.
Sí.
Y provocas el estar hablando de ellos.
Sí. Y están mejor juntos porque hacen frente común contra Isabel Pantoja en Family.
Y además refuerzan la característica pantojil, pero luego tienen que pelearse.
Pues yo digo que no, porque hay que repartir. Entonces, como hay que repartir, claro, no van a estar juntos nunca.
Que, por cierto, lo de la comunión, aclaró Kiko, había aclarado que su hermano Cayetano sí que fue a la comunión de la niña.
Fíjate cómo Cayetano no dijo nada, porque no está en esa carrera. No.
Oye, me estoy preguntando, ¿no será que mañana ha hecho exclusiva de la comunión?
Pues seguro.
Anda.
Pues y tiene que...
A mí no me extrañaría ya, nada.
Luego viene Jorge Borrajo, preguntamos si... Claro, si lo lleva semana no nos lo va a contar.
Claro.
Pero si hay rumores, y en este mundo siempre hay rumores... Porque al final los fotógrafos se conocen, las agencias se conocen y algunos se adivinan. Ese silencio, está pasando algo. Eso es como cuando en la selva de pronto se hace el silencio. Eso es que viene el tigre.
Bueno, ¿qué dijo? Que es muy duro, le dice a su hermano, darse cuenta en estos momentos de que hay alguien que no quiere estar en los días grandes de las personitas a las que quieres, en referencia a los hijos, que es esa frase tan de madre, Federico, de duelen los hijos. Pues yo entiendo, Chabelita, que diga eso, porque no estaba Isabel Pantoja con sus nietas el día de la comunión. Pero dice, para mí él no puede esperar nada y lo tiene que tener asumido. Cuando leo estas cosas me pierdo bastante, pero él es muy dado a tener esos momentos en los que se le va el dedo. Se refiere a esa profusión de mensajes en Instagram. Normalmente es porque ha habido un acontecimiento en el que dice, no puedo más. Me extraña porque no puede esperar nada de nuestra madre.
Y esa, yo creo que eso se mete la tres datos ahí en ChatGPT y se lo hace.
Pero yo es que veo, empezó a quejarse. ¿Os acordáis que ayer en el, debía de ser la tercera obra escogida, que empezó a decir que es que lo estoy pasando, que es que tal, dice... Chico, pero no te habías dedicado ahora a la salud, porque era el clásico mensaje como depresivo, no debo beber, no debería tomar esto, debería preocuparme por mi salud, y de pronto, no, es que he vuelto, ¿a qué has vuelto?
¿A qué? Efectivamente, ¿a qué?
¿A qué?
Es verdad. Hay una parte de estos mensajes, yo creo, es una opinión absolutamente... A ver, la gente que tiene estos problemas mentales, diagnosticados o no, o tratados o no, muchas veces publican redes sociales para que la gente les escriba cosas bonitas y alimentar de esa manera esa tristeza o sentirse mejor. A mí me parece peligroso. Sí, creo que es más importante...
Todo eso tiene dos caras. Por un lado, te dicen qué bien estás, ánimo, pero no, te están confirmando que estás muy mal.
Eso es.
Y por eso te dicen ánimo. Con lo cual, lo que pides, lo recibes, y es peor.
Son mensajes de alguna manera, no sé si vacíos, ¿no? Porque la gente lo hace
con cariño,
de verdad.
No, y hay gente igual de mala que los que ponen la cosa, o que están igual de tocados. Pero eso es un círculo vicioso. Sí.
Y que por cada cuatro buenos, a lo mejor hay uno muy hiriente, que es con el que te quedas, ¿no? Porque eso pasa.
Hombre, si te refugias en las redes sociales es porque estás muy solo. Que tienes que venirte arriba por lo que te dice gente que no conoces. Hombre, si tú tienes un círculo bien de amistades y de familia y demás, y el roce y el todo, no sé, hombre, pero que tener que recurrir a las redes sociales, a mí me parece muy triste, ¿eh?
Yo creo que en esto hay profesionales, si Kiko no está bien, o vamos, para empezar, el tema de la alimentación, pues oye, un nutricionista, el tema de la salud mental, pues un psicólogo. Yo qué sé, pero publicarlo todo en sus redes es más larguísimo.
Es que hay gente que cree que eso es una terapia. ¿Eso qué va a ser una terapia? Eso es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú estás diciendo, no me encuentro bien, no sé si la vida tiene sentido, y enseguida viene alguien o alguien a... Y dice, ay, cómo te entiendo, porque a mí también me pasa, pero piensa que... Y entonces, sandez de coaching, siempre que anochece, amanece. Anda.
Siempre sale el sol.
Sí, claro. No llores cuando llegue la noche porque no está el sol, porque no podrás ver las estrellas. ¡Ting! ¡Ting! Y de estas, podríamos hacer una... un archivo de coaching, 24.000. Coaching barato para españoles con carencias afectivas.
Yo creo que prepara una exclusiva en cualquier medio.
Pues puede ser mañana o mañana
ser,
o el viernes.
Ser, puede ser la, la,
o ambas, o mañana
la comunión,
el viernes.
Pues,
la comunión,
o el
me da
mismo, sí.
Puede ser.
Hombre, además es una imagen siempre que los niños deben... Lo mismo despixela a la criatura.
Bueno, si él da la autorización,
por eso digo,
e Irene da la autorización, ya. Adelante.
Hombre, me da a mí que Irene no se va a enfrentar a él.
No, no, y menos si cobran dinero, claro.
Bueno, alguien que te ha, que si, si le corta las uñas de los pies,
qué horror.
Ya a partir de ahí.
Es verdad que ese argumento es definitivo, tengo sí, que ponerme de parte de quién. ¿Y ahora quién defiendo? Pues es que no defiendo a nadie, claro, ataco no. A todos. Hagamos pausa, vamos a recomendar el glucómetro de Adolfo Albistur.
Sí. Mira, para esto debería tenerlo Paquirrín.
Pues yo creo
por
que
ejemplo, siempre ha tenido problemas de azúcar, de gota, y por lo tanto, sí. Pues hay que
vigilar. Gota ha tenido, pero bien, ¿eh?
No, bueno, es que además,
es muy joven, además.
Vigilar el azúcar es importante, y además, sobre todo con este sistema que no va a hacer que nos pinchemos a diario el dedo. Adolfo, buenos días.
Muy buenos días. Si tienes diabetes tipo 2, eres prediabético o quieres medir los niveles de glucosa por diferentes razones, tenemos muy buenas noticias para ti. A partir de ahora, este proceso es mucho más fácil y cómodo con los innovadores glucómetros de Protege tu Vida. Con un sistema de rayos infrarrojos y simplemente colocando el dedo en una pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, tendrás el resultado en pocos segundos, de manera totalmente fiable, sin agujas y sin dolor. No lo dudes, si eres oyente de radio, llama al 900-73-0101 y mide tu glucosa sin dolor con los glucómetros sin pinchazos de Protege tu Vida. Consíguelo además con el libro Historia de nuestros médicos y con un servicio de telemedicina gratuito. 900-73-0101. Controla tu glucosa sin pinchazos ni dolor.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, venimos recordando, yo le he dedicado una esquina este sábado, sí, en la otra crónica, los 85 años de Semana, que es la revista más antigua de Europa en este... En este género que donde más, con mucha diferencia, donde más ha brillado y brilla, es en España. Ya quisieran las Royals, aunque son tan echados a perder como sus medios, pero en fin, tener una prensa rosa y no amarilla, como en casi todos estos países, a veces marronácea. Bueno, pero hoy tenemos a Jorge Borrajo, que es el director de Semana. Jorge, bienvenido.
Bien hallado, muchísimas gracias, efectivamente, no solamente por invitarme aquí a estar un ratillo con vosotros, que para mí es un auténtico honor, sino efectivamente por la columna que escribiste.
Bueno, es que mucha gente no lo sabe, piensas, canónica, sea la primera de Lola. No, aquí hay que decir que el estilo de la primera portada de Semana es bastante parecido a la primera portada de Hola.
Sí, bueno, eso fue en 1940 y además mucha gente no lo sabe, fue el tesón de tres personas, un escritor, Manuel Hidalgo, un empresario, que al final es de Quintal, sí. Luis Montiel, que era quien tenía además los talleres y la redacción, y un periodista que se llama Manuel Aznar. No sé si alguno
el
suena.
Padre,
el abuelo firmaba del gobierno.
Como Imanol, fue director del Diario de la Marina en La Habana, en aquellos tiempos, y además era un tío muy listo, y es el abuelo del que fuera luego presidente del gobierno.
Pues esas tres personas pusieron en marcha Semana, y además que ya desde el primer minuto se fue agotando, y bueno, pues año a año, 1940, luego...
Recién terminada la guerra civil, además, o sea, claro, que justo en plena posguerra.
Segunda guerra mundial, además, de hecho, la primera portada eran dos mujeres en Reino Unido, eran una de ellas con mascarilla.
Sí,
de,
sí. Está ahí.
Es verdad que,
es
que
bueno,
aquellas portadas, la primera época de Semana, hombre, no era una crónica social como se entiende ahora, pero sí era un poco revistas del pueblo y de la sociedad. Y claro, la sociedad en aquel momento era una foto.
Están los bodones, es preciosa.
Esa foto es estupenda.
Y además mezcla moda, mezcla guerra, mezcla
pues, un poco de todo. El número 3 o 4 incluso era un general, no sé si era británico, a caballo. Es decir, que es que, bueno, claro, era la revista de la calle y era lo que se veía en la calle, claro.
Dirigir una revista en estos tiempos, yo siempre digo cuando acusan a la prensa de que va a desaparecer el papel, que en la prensa rosa esa no pasa, eso no pasa. Ver, necesitamos ojear las revistas
de los miércoles.
Es complicado,
yo sí creo, efectivamente estamos sufriendo la crisis del papel. Yo mismo, mis hijos estudian con tablet, es decir, tienen una cabeza ya digital. Yo, a mí me cuesta leer y la capacidad de comprensión en pantalla, y mira que llevamos años ya dedicándonos a esto, a mí me cuesta, pero efectivamente el papel tiene su hándicap. Ojalá ocurra como ha ocurrido con los libros, que parecía que iban a desaparecer. Los libros digitales, se ha vuelto el repunte. Yo sí creo que la gente, hay revistas, y las del corazón son una de ellas, como las de viajes, son de sentarte en el sofá, de disfrutarlas, de ir pasando página a página. Yo recuerdo hasta a mi madre, además es verdad que en mi
la
casa
peluquería
se compraba semana.
Siempre tenía el salón del médico, ¿verdad?
Siempre. Sí.
Claro, yo recuerdo, por ejemplo, a mi madre sentada en su sillón, joder, pues, ojeando la revista para adelante, para atrás.
Dentista. Porque las revistas del corazón son de la semana. ¿Cómo se nota al que no le va bien? Porque son del año pasado. Es infalible.
Y están medio rotas.
Y otra que se nota que la cosa no va bien, que son extranjeras.
También.
Me decías, Isabel, el gran problema, ¿sabes cuál es? Los kioscos.
Que estamos desapareciendo. Bueno, digo estamos porque sabéis que yo vengo de una familia de kiosqueros.
En España cierra más de 2 kioscos al día a lo largo del año. Sí, es decir, que estamos en 700 kioscos que se cierran. Se abren otros puntos de venta, pero no es lo mismo. Entonces, ese es el gran drama, yo creo, del papel, que cuesta ir a encontrar, a comprarlo. Están los supermercados, pero bueno.
Pero fíjate, en eso, Jorge, yo el otro día lo estaba pensando. Yo voy al Corte Inglés siempre, cuando me ponen saladilla por otra cosa, pero voy. Entonces, tradicionalmente los supermercados tenían en un sitio fijo las revistas. Sí. Que era normalmente, como tienen en América, al lado de la caja registradora.
Es verdad.
Eso, por alguna razón, ha desaparecido. Mm. Y están en rincones, no siempre en el mismo sitio. Como si, pero vamos a ver, que eso es de toda la vida, cerca de donde hay que pagar, cuando ya tienes preparado tal, y es cuando ves las portadas.
Es compra por impulso. Compra impulso.
Bueno, pero las gasolineras también están. Yo en las
Pero ahora no sabría ir. Yo no sabría ir a un kiosco ahora mismo. No tengo ninguno localizado. Creo que hay uno ahí abajo y sé que en la Gran Vía hay alguno, pero ya no sé si venden revistas o si me van a vender cartas de la comunidad.
Donde vivía de pequeño en el barrio había 3 kioscos en un radio ahora mismo solo hay uno.
Eso es.
Salude a Carlos, desde los kioscos había más en Serrano.
Más de una vez, fíjate que justo en el que en Serrano, casi esquina con Ayala. Bueno, eso ahí me saludan a mí todo el rato. Me voy a poner una silla de
Alaska
tijera.
Alaska compra las revistas en los kioscos por las mañanas.
Es que además mucha gente a lo mejor está equivocada, porque es verdad que tenemos nuestro portal digital, nuestra web. No es el mismo producto. Nosotros, gran parte de la revista, lo que lleva en la revista, no aparece luego en la web. Dice, pues porque no es lo mismo. La web es un producto más para informarte y una revista, yo creo, para disfrutar, para ver fotos, para.
¿Qué tal ha estado de este especial que habéis preparado con tanto cariño?
¿Qué te ha sorprendido? Que cuando lo has visto, dice, hombre, es mucho mejor de lo que pensaba.
Pues es verdad que además es un número que, bueno, pues cuando lo hemos ido haciendo, yo iba viendo los reportajes, pero yo creo que hasta que no nos llega a la redacción un día antes, lo coges en la mano y empiezas a verlo, ahí es cuando de repente empiezas a disfrutar la revista. Pues es que todo, por ejemplo, el de las Mises, a mí el reportaje de las Mises me ha encantado. Sí. Bueno, no lo sé todo, incluso a mí, pero por periodista, el de la historia de semana, donde se ve aquellas fotos de la imprenta, de la linotipia, de todo aquello, ¿no? Que te das cuenta cómo ha evolucionado esto.
Y hablando de Mises, tú eres jurado, como Dani y como yo, en los certámenes de Mises y de Mister.
No, pero verá aquellas Mises, es verdad que los certámenes de Mises, la época de los 90, bueno, las grandes Mises, quien ganaba era portada de revista.
Es verdad. Sí,
totalmente.
Y ahora no. Pero bueno, los tiempos han cambiado y hay que aceptarlo, ya está.
Oye, se retransmitía por la tele,
lo
acordaros.
Lo complicado es hacer la selección.
Hombre.
Es muy complicado
ya es difícil cuando tienes que hacer el resumen del año.
Ha habido gente que luego me ha escrito, he echado falta esto y les he pedido perdón, pero que tienen razón. Es que intentar resumir 85 años en un número
madre mía.
Es y temas que incluso teníamos planeado y que al final no han podido salir por
falta de espacio. Por ejemplo, porque Familia Real lleváis un completísimo...
Por ejemplo, otro de llevamos Familia Real Española, pero nos hubiera gustado un poco más. Hemos hecho el de Princesas que nos enamoraron, porque era la época de las grandes princesas, pero a lo mejor ampliar un poco a otras familias reales, ya no solamente hablar de las princesas,
sino... Bueno, ahí está una que se quedó en princesa, un aspirante, María Gabriela de Saboya, también, que podía haber sido reina de España. Uh-huh.
Efectivamente, también. Incluso luego tenemos otro que es...
Isabel Sartorius,
por ejemplo.
Una colección que hizo Semana, que era las bellezas españolas, y eran además mujeres aristocráticas y de la crónica social que posaban para España. Él
siempre ganaba a Aline Griffiths.
Y había unas fotos espectaculares, pero sí. Es que bueno, pues al final... Claro.
Hay una foto extraordinaria de la familia, dice, los Bosé Dominguín, es impresionante. Esta foto es...
Qué guapos los dos.
Qué guapos, todos, qué familia.
Recuerda lo que decía Antonio Ordóñez, que le decía a su hija Belén. Mira, Belén, hija, aquí los guapos son los Dominguín. Los Ordóñez somos buena gente. Pero es que, claro, qué bellezas, qué bellezas. Sí, sí, sí. Y ahí está el jovencísimo Miguel. Bueno, sí, y es que Luis Miguel es el Don Juan. Yo lo conocí ya con 70 años con Amorós, una mañana en los cursos de verano del Escorial. Entonces, él me seguía desde Diario 16, yo no lo sabía, no lo conocía, bueno, lo conocía, claro. Y entonces dije, caramba, este tío, con 70 y tantos años, estaba con
Rosario
Rivera, buenísima persona además, mucho más joven que él, lo llevaba y tal. Y pues, este es Don Juan, o sea, en Artículo Mortis... Le tira los tejos a la sacristana y se la lleva por delante.
Siempre,
o sea,
era el seductor de siempre.
Tenía un poder de seducción.
Siempre,
bueno, sí, es verdad. Que se le rendían al pasar. Dicen, hombre, tan mayor. ¿Por qué? Porque creía en él mismo. Bueno, por supuesto, muy listo, muy simpático, sí. Muy educado.
Sí, sí, sí.
Muy
sí.
Educado, pero sobre todo tenía eso de matador. Cuidado.
Y Jorge, tú llevas desde 2017...
Diciembre de 2017,
al frente, sí, de la revista Semana. ¿Cuál ha sido tu portada favorita, tu tema favorito, tu saga?
Pues mira, además el 2019 fue un año, yo creo que Semana fue sin duda la revista
Ponce,
de las,
¿no?,
grandes todo... exclusivas. Es que aquel año, primero, Malú y Albert.
Es verdad.
Oh, aquello.
Es verdad. Aquello. Abrió telediarios. Sí. Igual, perdona, que hace poco, es que, y lo es digo, es decir, que
te cargaste España. Porque Albert Rivera iba a ser presidente del gobierno, sí, según, sí, todas las encuestas, antes de ese verano. Y después de Malú, bueno, primero él se largó 5 semanas al Algarve sin teléfono. Con lo cual ya aquello, el partido empezó a descomponerse. A la vuelta del verano, la gente lo procesó como no es fiable. Y pasó de no sé cuantísimos escaños a 10. Con suerte, sin Albert. O sea, es una caída como yo no he visto en tan poco tiempo.
Y aquella, además, yo tenía la información. A mí me habían dicho dónde ellos habían acudido en un par de ocasiones a fiestas privadas de Alejandro Sanz en su casa. Una de ellas, sí, era su cumpleaños. Me habían dado otros datos. Es decir, yo iba un lunes, que es cuando cerramos la revista, de camino a la redacción, con la idea ya clara de ir a sacar esa portada con esa información. No quería aguantarla más a falta de unas fotos. Y es que de camino a la redacción me llamó un fotógrafo, un paparazzi. Yo tengo unas fotos de un coche que ha recogido a Malú. Creo que es un coche de Albert Rivera y luego la ha llevado a su urbanización. Es verdad que en esa urbanización vivía también Pablo López.
Sí. El cantante.
Entonces, amigo bueno, ella. Amigo de ella. Entonces de ella. Es como, bueno, pero ya cuando uno tiene ya la información y encima si coincide, las fotos que iban en aquel número era ella montándose en un coche. Yo
pensaba,
no había más,
que era la de la gasolinera, fíjate. No, que iban de viaje y le sacan también en un restaurante de carretera.
No, sí, pero eso ya fue posterior, sí. Y luego otra después. Portada de las que yo he hecho, lo pasé muy mal además. Isabel Pantoja, Supervivientes. ¿Mm? Sí. Porque además recuerdo...
Que todo el mundo lo negó.
Lo negó, lo negaba. Yo lo tenía más que cerrado, aún así. Mira, yo recuerdo eran las 5 de la tarde y nosotros solemos cerrar la revista a las 9 ya que ir metiendo en imprenta y ya con un número a las 5 de la tarde tú ya lo tienes cuadrado, el planillo, sí, hecho y demás. Y me llaman y me cuentan esto y me dan detalles y me dan datos. Y justo como 2 horas antes me habían llamado a mí para decirme que Agustín estaba comiendo en un restaurante en Sevilla y esto me habían dicho que la reunión estaba siendo en Madrid. Y digo, oye, ¿y Agustín? Yo paro un poco y Agustín dice, no, Agustín no sabe nada, está al margen de todo esto. Entonces, claro, es lo mismo, te cuadras de tal, me van dando información. Yo reunía más en aquel entonces, oye, nos jugábamos mucho la credibilidad de la revista, no puede, sí, salir con Pantoja Supervivientes y que luego realmente no sea.
No sea, claro.
Y bueno, pues en contra de toda la corriente de la gente de la revista, yo dije, voy adelante con ello. Es verdad que tenía más información que yo tampoco podía contar al resto de las personas. Me fié mucho, a mí se me negó. De hecho, llegué a ver un titular que era Semana Fantasea con Isabel Pantoja en Supervivientes. Toda esa semana fueron...
Lo mismo era nuestro,
¿eh? Palos. Sí, sí. Yo no quería decírtelo, pero por eso
me he mirado. Era fantasía.
Sí, 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 sí. No, bueno, es verdad.
Podría haber publicado Supervivientes Fantasea con Isabel Pantoja.
¿Qué ocurría? Que la gente hacía su trabajo, los periodistas hacían su trabajo y llamaban a los departamentos de comunicación de la productora Bulldog y de Mediaset y lo negaban. Yo hasta donde sé... Es que de la productora Bulldog solamente lo sabía el CEO, el dueño, y de Mediaset, tres personas. Entonces, claro, es que ni los departamentos de comunicación lo sabían y, por tanto, lo negaban. Es decir, que era lógico.
Estaban convencidos.
Yo, de hecho, el número siguiente volví con la misma historia, todavía no se había confirmado la noticia, sí. Y volví un poco la segunda parte, porque en un principio, además, eran unos datos de una negociación a tanto la semana, eran 80.000 euros la semana, y luego ya se le puso 2 millones de euros encima. Parece un contrato de cadena. Y yo seguía con eso. Y yo el lunes por la noche había metido ya el número con las imprentas y el martes por la tarde fue cuando Telecinco confirmó la noticia. Entonces, yo o sea, es verdad que fue como...
Aguantando.
Fue, claro, no, lo pasé mal porque, claro, eran desmentidos, era no sé qué.
Que se podía haber dado marcha atrás.
Bueno, sí, efectivamente. Bueno, es que aquella historia luego me contaron que ella echó marcha atrás en el último momento, en el momento de la firma, porque en el momento de la firma pidió más dinero. Y llegó Basile, le dijo, se acabó videoconferencia y le colgó, además. Es decir, y ella se fue a... Estaba desde Cantora y ella dijo que no. Entonces... De hecho, ese martes por la mañana tuvieron que acercarle desde el Madrid el contrato con unas matizaciones directamente a Cantora para que ya lo firmara allí en persona. Es decir que fue la mayor alegría porque, bueno, pues porque oye, te estabas jugando sin ir más lejos.
Fue el año de lo de Ponce y Paloma Cuevas.
También Ponce, que también, Ponce claro. Paloma por la Cuevas, mitad. La operación de Sara Carbonero. Es decir, yo, también, por supuesto, fui en portada con Operando Urgencia Sara Carbonero. Yo sabíamos los motivos, que a nosotros no nos corresponde decirlos, pero bueno, que también fue un año, la verdad que fue un año bueno de exclusivas para la semana. Hombre, luego también hemos ido dando primeras fotos de Paloma Cuevas con Luis Miguel,
el hospital. Sí, oye, lo del cajón, me intriga siempre que venís un director de revistas. Ese cajón que tenéis todos en el que hay fotografías que no se pueden publicar.
Te digo, semana no ha sido de guardar, ¿vale? Lo que nos llegaba era para publicar históricamente. Sí reconozco que hay algún tema que no es que hayamos podido publicar, sino que nuestro querido equipo jurídico nos ha recomendado que no publiquemos.
Sí, taxativamente,
sí,
además.
Sí, además.
Los jurídicos ahora... Como las demandas son brutales.
Claro. Y en nuestro caso, que compartimos equipo jurídico, Federico.
Sí, pero eso es muy importante.
Hombre, es que si es lo fundamental.
No, es. Mira, antiguamente a lo mejor podía llegar a compensar por el volumen de ventas, por una exclusiva. Ahora ya no. Ya no, y las demandas además. Oye, y yo personalmente tengo una frase y que nuestros límites los tiene que marcar el diccionario de la lengua española. Y el código penal. Entonces, ahí es, oye, lo que nos permitan con lo que decimos y con la obra que hagamos es lo que podemos hacer. Y cuando un abogado de la revista te dice no, esto no se puede hacer o decir, pues nada. Entonces, salvo algún tema o hay que matizar. Oye, tenemos el ejemplo de Carelis y Cayetano, que fue otra gran portada. Aquel, claro. Pues bueno,
oye,
nosotros...
confianza. A ver, cuéntanos la vida de ese fotógrafo.
Ese es un fotógrafo inglés que le llegó este material de casualidad y que no sabía quién era él.
Él hizo las fotos como...
Bueno, él hizo alguien. Las fotos... Porque alguien le avisó.
Carelis.
Y bueno, yo no sé. Yo...
Bueno, ahí solo había dos.
Sí, pero luego él habló.
Y luego el fotógrafo. Y él salía perdiendo.
No, pero el fotógrafo habló.
Pero aquella portada se podía publicar en determinadas condiciones y utilizando determinados términos. Claro. Por supuesto, nosotros no sabemos qué pudo ocurrir. Nosotros sabíamos lo que vimos en las fotos. Y bueno, pues eso fue lo que.
Y luego ella en televisión, qué poco juego dio, ¿eh? Carelis.
Sí, bueno, yo creo que se equivocó. Se equivocó mucho porque además...
Que corrió mucho.
Ya, sí, fue demasiado rápido también. Sí.
No, hombre, y luego que traicionó a Cayetano, que luego el fotógrafo lo contó.
Esta vida está llena de traiciones. Bueno,
¿dónde se tenía que colocar?
Es la primera.
¿Dónde vamos a poner? Oye, aquí vamos a merendar.
Las fotos eran muy buenas.
Con el cristal, estaba todo preparado.
Bueno, pues además el fotógrafo es el mismo fotógrafo de la portada que sacó Semana con la muerte de Isabel II.
Anda.
Que es una fotografía que tardó 14 años en conseguir. Él es un gran fotógrafo, incluso retratista, y aquella foto, cuando la consiguió, se la envió a Isabel II y le envió un telegrama de agradecimiento, incluso le pidieron hasta poder luego hacer merchandising, pero que lo podría hacer una vez falleciera con esa foto la reina.
La portada soñada es el novio de Leonor.
Bueno, pues ahora mismo yo creo que la princesa con novio. Claro. Y después de haberla visto en bikini, sí. Pues yo creo que verla con novio. Y
¿es bueno, el personaje que mejor funciona ahora mismo? Mira, ¿o el que más atrae?
No, es verdad. De hecho, hubo una época que se habló de la leonormanía y que todas las revistas... No te vende más ni te vende menos. Es verdad que ahora, pues bueno, la gente va al kiosco, al que encuentra, y compra su revista, pero sí es verdad que es una persona que vamos notando que cada vez se la quiere más.
¿Y quiénes son los personajes que más venden? Porque luego también hay mucha variación de papel
¿sabes lo que ocurre? Que no vende un personaje, vende lo que tú ofrezcas del personaje, claro, el tema, la historia, ¿no? Claro, ahí tú puedes poner a Leonor, porque sí, porque ha llegado a República Dominicana con el Juan Sebastián Elcano, pues vale, bien. Pero si detrás de esas fotografías hay una historia, hay una noticia, pues bueno, la gente, oye, yo me digo lo mismo, 2,50 € cuesta la revista, hay familias que con 2,50 € compran el pan de toda una semana, entonces, estamos obligados a ofrecer un producto que a la gente cuando lo coja...
Sobre todo de gente que está a dieta, claro. Y que no come pan. Tampoco es que la época en que no había pan, ahora el problema del pan es que te lo vas a comer.
Es entretenimiento.
Es hacer entretenimiento. 2 € y pico te dan una felicidad durante un rato y además se presta. O sea, yo en la playa cuando la compro la leemos todos.
Yo cuando entré en Semana, una de las cosas que me dijeron es que la revista había salido con un propósito, que era informar y entretener, y que teníamos que seguir informando y entreteniendo. Y es lo que yo al menos intento hacer. Y siempre se decía, no, la revista, joder, 10 minutos. Minutitos. Joder, pues yo intento que en vez de 10 minutitos sea media hora, la dejes y luego al día siguiente la recuperes. Bueno,
¿Cómo se impide caer en algo que es bastante sencillo, el amarillismo, que está claro cuando has llegado, pero eso es una pendiente? Al principio no toda la prensa amarilla era tan amarilla.
A ver,
y
complicado.
En España la Crónica Rosa y las revistas de corazón se han mantenido asombrosamente al margen de lo que es una tendencia casi natural de la empresa. Sí, cuando va mal, vamos a meter más basura,
¿no? Estamos hablando de Semana, pero yo de verdad quiero aplaudir el que en España tenemos grandes revistas. El miércoles tenemos otras tres, Lecturas de 10 minutos y Hola. De verdad,
el lunes
creo que,
pronto.
Que, lunes
no
pronto,
quiero olvidarla.
Es decir, yo creo que, sí, que en es bueno España que podemos presumir de buenas revistas del corazón. ¿Por qué no vamos a decir Crónica Social? Sí, pero del corazón.
Del corazón.
Y que, bueno, cada uno tiene su límite. Y es verdad que tú te pones tus límites de no sensación. Nacionalismo, ¿no? Pero decir, bueno, hasta aquí. Y a veces, oye, que nos equivocamos y nos pasamos. Yo ha habido veces que digo, me he pasado a lo mejor con el titular. Y lo que decías tú, que a veces que cuando las cosas no van bien hay que apretar, pues esto es cuando yo que he estado en el mundo digital y en webs, y sigo teniendo la web, pero hay otro responsable, ¿no? Es como, hay que echar chicha que el tráfico hoy, porque en internet tienes el tráfico en tiempo real. Está bajando, hay que echar chicha,
pero eso,
¿no?
Es un error en el que han caído muchos países. De hecho, ningún país tiene la Crónica Rosa de España.
No.
La prensa del corazón de España no existe en ningún sitio, porque en cuanto ha sabido un poco, todos lo quieren imitar. Pero cuando empiezas a imitar y a vender, te das cuenta de que un escándalo vende más que una boda.
Y es verdad que hay escándalos que venden, pero mira, creo que por suerte en estos momentos nos encontramos en una fase de volver a ser esa prensa amable. Exacto. Hemos estado una época en la que a lo mejor buscábamos más lo malo, tal vez contagiados por la corriente, y creo que ahora estamos en una fase, de hecho... Si os fijáis, muchas portadas, a pesar de tener alguna exclusiva, el tema principal es más bonito, porque bueno, oye, que puede ser mi forma de pensar, pero yo creo que las de otras revistas lo mismo, ¿no? Yo creo que estamos en esa fase.
Yo creo que siempre funciona mucho más que cuando empezamos ya con las cutreces, que ha habido una época terrible de cutreces unos personajes atroces.
Funcionan también, claro. porque estabais hablando antes de Kiko. Las palabras de Kiko hacia su madre, que fueron terribles, funcionaron muy bien.
Claro que sí.
Entonces, yo creo que ahora venimos de una fase de una pandemia, de crisis, de una factura de la luz que cada vez más alta, venimos de épocas en las que nos apetece que algo nos haga sonreír.
Hombre, claro, claro,
pues
que sí.
Hay que comprar Semana, además sí, tiene un gran equipo. Yo particularmente, por ejemplo, a Marta Bolonio, ¿sabes que yo tengo? Sí, Iván Rebós, otro gran compañero.
Fuimos ayer allí.
Un equipo que capitaneas, ¿verdad, Jorge? Y enhorabuena, que cumplamos otros 85, que no vamos a verlo.
Bueno, con 58 más, yo creo. Pues que sí, mira, yo cuando llegué a Semana dije que me gustaría llegar al centenario, ¿no? 15 años, pues sí, sería ya mi época justo de 65. Bueno, nos tocará ya jubilarnos con 70, no con 65.
No, no, uy, qué va, las pensiones. Más. 90 y te lo pongo fácil, ¿eh? Pues, y si no más.
Gracias por la visita. No, mañana daremos cuenta de vuestra portada.
Enhorabuena, es que es un número de colección.
Sí, es de guardar.
Sí, lo es. Es de guardar. Antes de pasar a hablar con Perla de Vericat, que vienen porque te va a gustar mucho el tema. Hay que hablar de una sonrisa de un caballero de la música francesa que tiene uno de los mejores pianos, por decirlo de alguna manera. Pero antes, déjame recomendar Luminus. Ya saben los oyentes que llevamos una temporada empeñados en que nuestra piel luzca radiante, sana, sin manchas. Y esto lo vamos a conseguir gracias a este booster elixir, esta cosmética de alto voltaje que nos proporcionan desde Luminus. Me gusta siempre recordar que tiene los mejores ingredientes, entre ellos el ácido glicólico, el ácido láctico o el ácido cítrico. Y que si la aplicamos todas las noches, en 7 días vamos a conseguir resultados realmente demostrados. Apunten números 663-93-2756. 663-93-2756. Hay página web, luminus.es. No hace bolitas, que es una cosa que me han preguntado el otro día, ¿no? Te pones la crema y no tienes después esa sensación de que tienes agente
eso,
externo.
Eso, cuando después de afeitarte y te pones la cosa y tal, luego estás así, así.
Y, salen pelotillas, que sí, no, que no que pasa. Hacen,
muchas
no
veces.
Pasa. Menos en los hombres, como tienen siempre el cañón de la barba apuntando.
Es verdad.
Este señor, como ya toda la barba, que no habrá ahí. Pero,
que nos regalan la mascarilla de ácido hialurónico.
Que se yo, puede usar varias veces.
Mira, a todos los televisivos, después de desmaquillaros de la tele, os ponéis la mascarilla y es lo más gozoso que existe. Pues sí, Luminus se llama. Gracias a los tres.
Nos vamos. Oye, ¿podría hacer un saludo a Carlos?
Sí, pero entonces tiene que entrar la sintonía.
Pero si ya no era, era saludo a Carlos.
Tiene que entrar. Ah, bueno, ¿la cantas tú?
Claro. ¡Salude a Carlos! Bueno, pues mira, quiero saludar a Pili y a Andy de Gran Canaria, que estuvieron el otro día en la Feria del Libro y además compraron el libro de mi hija, de Crónicas de una Vagabunda.
¿Julia?
Ven, escuchan todos los días, como bien dice Carlos, todos los días escuchan el programa y sobre todo te quieren felicitar a ti. Por lo bien que haces, por cómo haces la Crónica Rosa, pero
porque
en general...
Me gusta.
No, pero todo el programa. Muy bueno, bien.
Y pues yo ayer estuve con Maribel Llévenes, porque es amiga de todos, y nos dio un abrazo a todos, absolutamente. Ahora me ha puesto un tratamiento que voy a estar, que me van a raptar en cualquier momento.
Ese peligro veo, porque si vas a Arabia, que yo soy un agujero negro, ahí se pierde todo, ¿eh?
No, de
tú,
momento
si
me
quedo. Si te han de raptar, que al menos sea para Europa.
Eso. Que
siempre hay de vuelta.
Como ella no te vas a quedar.
Que me den, y que me dejen un buen pasar, como dicen en Valencia.
Estuvimos con
que
ella
nos quiere
el otro
mucho
día
a todos.
La primera comunión del nieto de Dámaso González, de Juan Peña y de Sonia.
De Juan Peña, yo no pude ir.
Y bueno, está impresionante, Maribel.
Ayer se lo dije, digo, Maribel, parece que estás en COU. Y se tiraba de risa.
No, cuidado que hay selectividad.
Eso es. Venga, vamos.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, con estos vaivenes de calores, hoy tenemos 8 o 10 grados menos que anteayer. Resultado, las venas ya no saben muy bien si esa circulación es exterior, interior, un verdadero follón. Te duelen las piernas igual que cuando hace calor, cuando de pronto cambia la temperatura, pero mundo natural, siempre encuentra una solución. Yo siempre digo en la farmacopea inmensa de la naturaleza. Allí han encontrado Varifin. Adrián González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Tienes toda la razón. Y mayor razón que nosotros hacemos aquí es un trabajo con vistas un poco más al futuro. Las temperaturas cada vez van a ser mucho más altas, por lo tanto, las personas que tienen esa insuficiencia venosa se van a resentir rápido. Por lo tanto, es una buena forma, un buen suplemento este Varifin para adelantarnos a estos síntomas que vamos a tener, para que nuestros vasos sean mucho más fuertes, más resistentes y garanticemos un buen retorno venoso con el rootswort, castaño de India, flavonoides cítricos como la rutina, esperidina, la proantocianina de la uva y la vitamina C, trabajan sobre los síntomas y la causa que producen esas molestias a nivel de las piernas cansadas. Además, que sepan que Varifin en crema, para estos sobre todo que están polimedicados, que pueden aplicarlo en crema, la sensación de alivio es inmediato y es una buena forma también de ayudar a nuestro sistema circulatorio.
Muy bien.
Muy bien, es muy fácil de conseguir, 446-0000 para farmaciamundonatural.es, el herbolario, bueno, por supuesto el Corte Inglés más cercano y hoy, que es un día de paseo por Madrid, Alcalá 129.
Gracias, Adrián.
Gracias.
Muchas gracias.
Mundo Natural.